Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 10 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, como Astrea. En YouTube y también en Instagram. Ya estamos listos para iniciar. Hoy, 10 de enero, se celebra el aniversario del legendario tweet de Hal Finney, que dijo que estaba corriendo Bitcoin. Sucedió 10 de enero. Legendario, pues fue la primera mención pública de un nodo de Bitcoin y pues bueno, Estamos celebrando no solo sus contribuciones, sino su legado. Así es que, Hal Finney, el 10 de enero, recordamos su tweet de corriendo Bitcoin. Bueno, pues hablando de corriendo, va a haber unos corridos en la Comisión de Valores. Bitcoin se está negociando en 46,396. Pues si te perdiste el drama de ayer, la Comisión de Valores publicó, la cuenta oficial de la Comisión de Valores publicó un tweet diciendo que habían aprobado los ETFs, que iban a empezar a ser listados. Como 15 minutos después, la cuenta personal de Gary Gensler, el comisionado de la Comisión de Valores, salió a desmentir, diciendo que habían hackeado la cuenta de la Comisión de Valores, que no había ningún ETF aprobado y que iban a conducir una investigación interna. El equipo de seguridad de Twitter, o X, no sé por qué no me acostumbro a decirle X, el equipo de seguridad de X publicó una aclaración diciendo que no habían hackeado Twitter, que lo que había pasado es que comprometieron un teléfono que tenía acceso a la cuenta oficial de la Comisión de Valores, que la cuenta oficial no estaba asegurada con autentificación de dos factores y que fue la forma en la que obtuvieron acceso. Los congresistas, un par de senadores, mandaron una iracunda carta exigiendo explicaciones a la Comisión de Valores porque el nivel de incompetencia y negligencia es monumental y afortunadamente fue algo, aunque digo, mucha gente perdió dinero por esa noticia y después por la negativa, o sea, por el desmentido, mucha gente perdió dinero, pero las consecuencias de ese tipo de negligencia pudieron haber sido catastróficas. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de publicar sobre el ETF de Bitcoin, la cuenta oficial de la Comisión de Valores hubiera anunciado que suspende la negociación de acciones de Amazon por fraude o que el mercado de valores va a ser suspendido mañana como una medida de emergencia? Hubiera podido tener consecuencias catastróficas para la economía y la estabilidad del país. Entonces, definitivamente van a rodar cabezas con esto. Y creo que Gary Gensler ya se le acabó la pista. Creo que ya se le acabó la pista a Gary Gensler. En cuanto a la aprobación del ETF, es cuestión de tiempo, es inevitable. Se rumora, ya lo había comentado, que se rumoraba que para hoy y mañana iba a empezar a negociarse. Puede suceder en cualquier momento. Es razonable suponer por la publicación, el tono y cómo fue redactada la publicación, que se supone que era, que después salieron a desmentir, que era un documento interno que ya estaba en los borradores de la cuenta y que simplemente quien tuvo acceso a la cuenta lo publicó. Pues vamos a ver qué sucede. Abróchense los cinturones, apenas estamos a 10 de enero, ya ha sido un año Se los dije, de Wes Anderson, se los dije. Entonces, pues abrocharse los cinturones, yo creo que es inevitable la aprobación, solo es cuestión de tiempo. Definitivamente es una, no tengo palabras, es un nivel de negligencia e incompetencia e ineptitud imperdonable. Y seguramente va a haber demandas, más allá de las investigaciones oficiales y demás, va a haber gente, y con razón, demanda por manipulación de mercado. La negligencia de la Comisión de Valores permitió la manipulación del mercado. Por supuesto, me imagino que el Hongado está feliz porque fue sancionado precisamente acusado de manipular el mercado utilizando Twitter hace un par de años, así es que está de plácemes y asumo que por eso se dio la investigación del equipo de seguridad tan rápido, para aventárselos en la cara. Bueno, a ver, vamos a hacer ronda. Grillito Villada, saludos. Roberto Vargas, José Barajas. Cuando tú apunta que la aprobación del ETF mandará el precio al cielo, sabemos que habrá tremenda caída. Pues no, yo no. Bueno, eventualmente sí va a haber una corrección. Después de cualquier subida precipitada, va a haber una corrección, sin duda. La pregunta es hasta dónde va a subir y esa corrección qué tan pronunciada va a ser. Esa es la pregunta. Astrea, ¿qué tal? Buenas tardes. John59 en Venezuela de la Vieja, saludos. FJC Arrieros en Madrid. Ulises, Bitcoin AM. De histórico para BTC, pues sí, llegó el día, parece ser. Excousen, ¿qué tal? Dicen que están esperando el cierre de las bolsas para anunciar la aprobación. Sí. Sí, normalmente ese tipo de anuncios los hacen al cierre del mercado, no lo hacen durante el día. Omar, saludos. Paco Gómez en Córdoba. Sí, ese tipo de anuncios de listados y todo eso se hacen fuera de horas de mercado. César XFC en Odyssey, saludos. Me imagino que el Twitter de la SEC diciendo mañana quien lleve una pollera morada recibe $10. Un airdrop de la SEC es lo que falta. Leaflet en Portugal, ¿qué tal? Se prueban el ETF de BTC, la posibilidad de que algún día haya un ETF de ADA. Eso abre la posibilidad. Por supuesto, el proceso de aprobación puede llevar muchos años, porque digo, el ETF de Bitcoin en spot lleva, no sé, seis, me parece que el primero, si no mal recuerdo, la primera solicitud de ETF en spot de Bitcoin se presentó en el 2016 o 17, por ahí, o sea, tiene muchísimos años que se presentó la primera solicitud. Supongo que eso acelerará y abrirá la puerta para que otras jurisdicciones también consideren listar ciertos activos. Sin embargo, y volviendo al punto de partida que mencionaba al inicio con el tuit de Hal Finley, creo que la oportunidad no es reemplazar el sistema financiero. No reemplazar los ETFs de oro por ETFs de Bitcoin. Eso me parece me parece trivial. El potencial de reemplazar por completo un sistema financiero que está amañado y que está diseñado y que ha sido distorsionado para beneficiar a unos a costa de otros, creo que eso es lo que vale la pena empujar, defender, promover y crear. Simplemente reemplazar un mercado distorsionado por otro, pues no, me parece bastante, bastante trivial. Creo que va a ser inevitable. Va a ser inevitable que traten de obtener una rebanada del pastel, pero el potencial de esta tecnología va mucho más allá de simplemente sustituir un, un instrumento, un ETF de oro por Bitcoin, o un instrumento o contratos futuros de petróleo por Cardano. O sea, esa parte me parece un poco más trivial y francamente no me, en lo personal no me interesa demasiado. Estoy más interesado en todo lo que se puede hacer de forma no permisionada, mercados naturales, descubrimientos de precio reales. Esa es la parte que me interesa más, pero por supuesto los grupos de poder y los grupos económicos van a hacer lo que van a hacer. Pues eso sí me queda claro. Ezequiel, ¿qué tal? Es raro que recuperen la cuenta tan rápido. Pues digo, va a haber investigaciones, eso sí me queda claro. Pero toda la situación estuvo súper, súper sospechosa. La recuperación no sería mucho problema. Si alguien de la... Seguramente la Comisión de Valores ya tiene contactos con gente en Twitter, gente de la seguridad de Twitter. Y un telefonazo, ¿sabes qué? Comprometieron nuestra cuenta. Lo arreglan rapidísimo. No es como tú o yo, que mandamos un ticket de soporte y podemos esperar días y pues, a ver si recuperamos nuestra cuenta. En ese caso sí es un tema de alta prioridad, porque como mencionaba, en perspectiva, fue algo trivial. O sea, bueno, no trivial para los que vendieron o los que perdieron, pero imagina las consecuencias que en vez del ETF hubiera dicho la Comisión de Valores que a partir de mañana suspendían la operación de Amazon porque los estaban investigando por fraude. O sea, imagínate las consecuencias que hubiera tenido algo así. O que mañana no hay operaciones bursátiles porque hay una emergencia X. O sea, imagínate las consecuencias que eso hubiera tenido. Catastróficas. Entonces sí, va a haber investigaciones y van a rodar cabezas. Y honestamente me va a dar mucho gusto cuando sea la cabeza de Gary Gensler la que ruede, porque ha sido de las peores. O sea, desde que he estado siguiendo e involucrado marginalmente, porque no es un sector que haya sido para mí prioridad, pero este ha sido uno de los peores comisionados en tiempos recientes. Pero pueden demandar a la SEC y ganar, o es difícil. En este caso creo que sí la pueden demandar, porque es un claro caso de negligencia que resultó en daño patrimonial. O sea, sí los pueden demandar. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarden en recuperar? Si los van a compensar con algo y todo eso, no lo sé. Es un proceso que puede llevar muchos años. Pero definitivamente el daño patrimonial es demostrable. O sea, si tú tenías una posición abierta, sale el tweet de la Comisión de Valores, el precio se dispara y luego salen a desmentirlo y el precio se desploma y te liquidan, eso lo puedes demostrar. O sea, puedes demostrar el daño sin mucho problema. Es razonable suponer que esa fluctuación no se habría dado en esa proporción y en esa magnitud sin el acto de negligencia de la Comisión de Valores. Entonces, creo que es un caso que más de un abogado sí se avienta, ¿eh? ¿Crees que lo planificaron para BTC porque pudieron haber afectado al mercado normal? No lo sé. Como estaba compuesto el gráfico y demás, puede ser que quien tomó control de la cuenta simplemente vio en el archivo de los tweets en borrador, lo vio y decidió publicarlo. O sea, esa es una posibilidad. Eso es lo que sospecho. O sea, que ya era evidente que iban a aprobar el ETF, ya tenían preparado todo el anuncio y estaban esperando instrucciones para publicarlo. Supongo que ese era el plan. Y alguien tuvo acceso a la cuenta y se adelantó y publicó eso. Pero repito, ¿qué hubiera pasado si es otra cosa? Si decide que las acciones de X compañía, Boeing, por ejemplo, que a raíz de lo que sucedió con los aviones, que están perdiendo las las puertas, que se les están abriendo las puertas a Boeing, que van a suspender el trading de la acción de Boeing a partir de mañana. O sea, las consecuencias que eso tendría son enormes. A menudo número de la SEC. No hubo pirateo, estaba todo planificado. No creo que hubiera estado todo planificado. Mi sospecha es que ya sabían que lo iban a probar, ya como lo hacen con todos los otros instrumentos, todo lo que hace, ya tenían material preparado, le informaron a la parte de medios, a la oficina de prensa, vamos a hacer el anuncio está al día, prepararon los boletines de prensa, o sea, ya estaban preparando todo para hacer el anuncio, alguien tenía ahí el borrador del gráfico que iban a utilizar y quien tuvo control de la cuenta decidió publicarlo. Esa es mi sospecha. Porque digo, este tipo de anuncios no es algo que les avisen a las 2 de la tarde tenemos conferencia de prensa, prepárate. O sea, este tipo de cosas se planean con mucha anticipación. Hay gente que está enterada, que redacta los boletines de prensa, se encarga de la coordinación, la logística, contactar a los medios, etcétera. O sea, hay todo un equipo de gente que trabaja preparando este tipo de anuncios y lo hacen con anticipación, no lo hacen así de un momento a otro. Sospecho que por ahí va la situación. ¿Será que se aprueba durante la transmisión? No, creo que la van a aprobar después de las 4 de la tarde, cuando cierren los mercados. O sea, bueno, de hecho ya está aprobado. Lo que no han hecho es el anuncio oficial. Vaya, el anuncio oficial. Y por ahí alguien mencionaba que hay una conferencia de prensa programada a las 4, que generalmente lo hacen cuando ya cerraron los mercados. Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ETF. Pues creo que es inevitable. Eso ya lo había estado diciendo. Una consulta en 21M, ¿me puedo, por ejemplo, tener mi familia cada una con una tarjeta de crédito a su nombre como empleados de la empresa? Sí, hoy dan recompensas de Epoch en ADA. Sí, vamos a cerrar, parece que nuevamente con superando la expectativa de bloques firmados, creo que llevamos 23. A ver, vamos a ver. Sí, llevamos 23 de los 21 estimados. Así es que otra ronda superando las expectativas. Otro Epoch y hoy toca. Toca recompensas de Cardano. Está bien, Nacho. No sé dónde anda, pero está bien. Está medio enojado porque ha estado haciendo mucho frío y tuvimos una helada bastante considerable. Entonces, cuando no puede salir a dar el... A dar la vuelta, se pone así medio de malas, pero está bien. ¿Crees que en cuestión de dinero puede entrar a Bitcoin los ETFs al contado? ¿O existe otro servicio financiero mejor que un ETF al contado? ¿Mejor que un ETF al contado? Bitcoin. Ese es mejor que el ETF al contado. Tony, ¿qué tal? Buenas noches, Blue Sol. ¿Dónde te sentirías más seguro de hacer trading de BTC, Sidechain, SEX o DEX? Depende de qué tipo de trading vas a hacer. Si vas a hacer trading intradía, un exchange centralizado es el que te va a dar la mejor velocidad de ejecución. Generalmente vas a tener el mayor volumen. Vas a tener herramientas un poco más sofisticadas como para poner órdenes, limits, stop loss y cosas así. Para hacer trading, para comprar y vender, pues como las ventanas de la transacción son relativamente cortas, si mitigas el riesgo con los montos, realmente cualquiera sería una buena opción. Pero si vas a estar haciendo trading, y necesitas tener setups y necesitas tener otras herramientas como órdenes limit y cosas así, llenado parcial de órdenes y un exchange centralizado es el que te va a dar las mejores opciones. El Yuyo, ¿qué tal? ¿Cómo crees que se guardarán las llaves privadas de los gestores que emitan el ETF de BTC físicos? Tienen custodios. Coinbase va a ser uno de los custodios. Y generalmente eso se hace con... O sea, tienen protocolos, multifirmas, almacenamiento frío y procedimientos internos para la custodia. Pero haz de cuenta, BlackRock no va a tener el ETF. BlackRock va a contratar un custodio que va a ser Coinbase. En el caso de BlackRock, de los otros, no sé qué soluciones vaya a haber, pero hay un custodio. Y ese custodio pues, va a tener multifirmas, va a tener almacenamiento frío, etc. Lo que digo es si lo mejor para entrar dinero a BTC es lo del ETF al contado. Sí, o sea, de las posibilidades, el ETF en spot es la mejor opción, porque eso tiene un impacto directo en la demanda real. O sea, el ETF necesita comprar Bitcoin. No puede ser como los ETFs de futuros, donde yo puedo crear un ETF de futuros de petróleo y lo que hago es comprar contratos futuros de petróleo. Nunca compro el petróleo, nadie tiene el petróleo, pero estamos negociando un fondo basado en el precio del petróleo, que es lo que sucede con el oro, por ejemplo. En el caso de Bitcoin, el ETF en spot quiere decir que para emitir las acciones, BlackRock o el emisor del ETF necesita comprar Bitcoin, necesita retirar ese Bitcoin del mercado y eso pone presión en la demanda. O sea, es una participación del mercado real, del mercado spot. No es una participación de futuros donde puede o no existir el Bitcoin y pues podemos hacer un contrato que yo te diga que te voy a pagar, que te voy a dar, vender 1,000 Bitcoins en 3 meses sin siquiera tener esos 1,000 Bitcoins y eventualmente cuando llega el momento de liquidación te digo, ah, pues no tengo los 1,000 Bitcoins, pero aquí está el equivalente en dólares y pues ya, hicimos la transacción. Pero nadie tiene Bitcoin, ni yo tengo Bitcoin, ni tú tienes Bitcoin, ni nadie. Esa es la diferencia. Víctor Ramírez, ¿qué tal? La corrección será hasta liquidar posiciones de BTC, MicroStrategy. Creo que rondan los 20,000. No sé. No sé cómo hiciste el análisis para esa hipótesis, pero creo que el nivel de la corrección no va a estar determinado por el nivel de liquidación de Michael Saylor, no lo creo. Generalmente, en mi experiencia, lo que he observado es que los niveles de corrección están determinados por los máximos. Es ese rango el que determina cuál es el máximo y cuál va a ser el nivel de corrección. No va a ser el nivel de liquidación de Michael Saylor. Por lo menos no tengo ninguna razón para suponer que ese sea el caso. El BTC lo va a guardar la SEC. No, tienes que contratar un custodio. ¿Crees que los exchanges irán perdiendo relevancia? Me gustaría que sí, pero pues parece que sigue habiendo muchísima gente que prefiere la conveniencia y la comodidad sobre la autocustodia. Si tienes un BTC, ¿cuánto colateral es lo ideal para pedir un préstamo? ¿10%? Diría no más del 10%. Eso como preferencia personal. Eso va a estar determinado por tu capacidad de pago. O sea, pides el crédito, das tu Bitcoin como colateral y si algo sale mal, puedes cubrir ese crédito con otros medios o puedes incrementar tu nivel de colateralización o tu nivel de garantía para mantener tu crédito. Esas son consideraciones. Creo que como regla general, una exposición no mayor al 10% pues es una buena idea. Otra vez Leaflet preguntando sobre máximos de Ravencoin. No sé. Creo que está subvaluada. Eso sí lo creo. Si va a ser máximos este ciclo, creo que Ravencoin es una de las que puede tener máximos en este ciclo. Y creo que sigue estando subvaluada. Juan Manuel González nos está viendo ahí en Instagram. Saludos. No fue Ravencoin, fue Ergo. Ah, no, es que todos los días me han estado preguntando por máximos. No de Ravencoin, pero todos los días me estaba preguntando por máximos. Lo que sí te puedo decir es que cuando sube la marea, los barcos flotan. No todos van a flotar al mismo nivel y con la misma velocidad, pero todos van a flotar. Ya empezó el staking de Tesos con Sarga ya. De hecho, pues creo que no sé si esta ronda o la que sigue ya empiezan a recibir recompensas los delegadores del Baker de Tesos. No hemos terminado la documentación. Creo que todavía no está en la página. NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. No, todavía no está en la página. Pero busca en YouTube el canal de Mr. Revilla. O si alguien puede ponerlo ahí en los comentarios. Publicó ya el tutorial de cómo hacer la delegación en nuestro Baker de Tesos. Ya está. Estábamos esperando un poquito a que pasara ese periodo de acumulación, probar el software que estamos utilizando para la distribución de recompensas, asegurarnos que ya todo esté bien, pero creo que ya sí debe ser que estamos a 10, creo que sí mañana, hoy o mañana ya deben estar distribuyéndose las primeras recompensas. ¿Qué año de tan montaña rusa nos espera? Sí, va a ser un año muy tragicómico. Estamos de acuerdo que habrá subida. Teoría de la opinión contraria. Si todo sube, ¿qué crees que pasará después del halving? Va a haber correcciones. Eso creo que sí he sido bastante claro. No va a ser un ascenso infinito continuo. Y mientras más violentas sean las subidas, más violentas van a ser las correcciones. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? No tengo idea. Creo que va a superar el máximo histórico antes del halving. Después del halving va a haber, no sé si otra pierna de la subida bastante prolongada, o va a haber una corrección. Eso no sé qué tan inmediata va a ser la corrección. Pero sí, vamos a ver, subida máximo antes del halving, según mi hipótesis. Después del halving, quizá revisitemos el máximo y después una corrección. Esa es mi sospecha. Pero sí, va a haber subidas y va a haber correcciones. Eso sí me queda claro. Promoción asombrosa de doblar tu BTC Ethereum. Brian Armstrong, di no a las drogas. La cocaína destruye el cerebro, por lo menos no nos aburriremos. Ah, no, aburrirse no, eso asegurado. Banco Central Europeo acaba de decir que es improbable que compre alguna vez Bitcoin. Europa ya se perdió. Sí, Jack, el Baker ya está listo, sí, ya está listo, ya. Ya puedes delegar. Dicha promoción será cierto. No, es una estafa. ¿Cómo lo verías en las alts? ¿De alts de qué? Ah, el Baker ya firmó su primer bloque. Estamos firmando endorsers desde este mismo ciclo, eficiencia al 100%. Aquí están las estadísticas. Pero si hago clic ahí, aparece aquí. No puedo copiar y pegar. Las recompensas se reparten en ciclos posteriores, nos dice Tony. Pero entonces ya estamos firmando bloques con el Baker. Juan Galdón, saludos. En este preciso momento voy a delegar mis Tesos en el Baker de Sarga. Sí, ya está. Ese es uno que me habían pedido. Habíamos pedido mucho el Baker de Tesos. Así es que pues ya está. Cumplimos. Que si le voy a entrar al Fondo Soberano Saudita, no. No, por varias razones. Primero, no soy fan de las teocracias. Segundo, no soy fan de las monarquías absolutistas. O sea, ya es el segundo strike y pues no, no tengo ningún incentivo para darle mi dinero a al fondo soberano saudí. Para quienes tenemos seres queridos en partes de Europa, deberíamos tener un plan de contingencia para evacuarlos. En cualquier circunstancia en la que estés, siempre es bueno tener tener alternativas. Y la verdad es que sí me preocupa la situación en Europa, porque ya están llegando a niveles de la población nativa va a ser reemplazada en las próximas, probablemente para la próxima generación, o sea, en 20 años. Ya los migrantes y grupos que rechazan la asimilación van a dominar el espacio público, el discurso público y el poder político. O sea, solo es cuestión de tiempo. Si tuviera hijos pequeños, sí, definitivamente ya estaría trabajando en el plan B, porque el futuro para los europeos nativos no se ve nada bien. ¿No crees que Coinbase será muy atacado con todo el BTC? Pues sí, es un, como todos los exchanges, como todos los grupos, instituciones y organizaciones que concentran una gran cantidad de Bitcoin, son objetivos bastante lucrativos, porque la vulnerabilidad criptográfica es la misma. O el esfuerzo matemático es el mismo para vulnerar mi cartera multifirmas que la de Coinbase. O sea, básicamente se requiere el mismo esfuerzo, la mecánica es la misma. La diferencia es que para, si vulneran mi cartera de Coinbase, pues la recompensa puede ser así. Y si vulneran la cartera de la mía, y si es la de Coinbase, pues la recompensa es así. Entonces, en igualdad de circunstancias, si un atacante, pues no me va a atacar a mí, va a atacar a Coinbase. Estoy simplificando la mecánica, pero ese es el punto. La seguridad criptográfica de una cartera es la misma para todas las carteras. No importa si esa cartera tiene 20 satoshis o tiene 3,000 bitcoins. Esa es exactamente la misma. Entonces, el incentivo está del lado de, pues, voy a dedicar los recursos para vulnerar la cartera que me puede dar la mayor recompensa. Es la lógica. Entonces, sí, son targets. ¿Cuántas tazas tienes en tu colección? No sé, no las he contado. Pero ya no me cabían en el gabinete donde estaban y entonces ya tuve que hacer espacio en otro gabinete. Pero no las he contado. Pero todo ese proceso de compra y venta de BTC en los ETF, ¿será transparente o cómo será eso? No, el proceso... A ver, cómo funciona el ETF es... Vamos a suponer Fidelity. Dice, ok, vamos a hacer un ETF de Bitcoin spot. Manda la documentación a Gary Gensler, le recuerda frecuentemente en un chequecín que tienen abierto una posición en la mesa directiva para cuando termine su administración. Y una vez que tienen la aprobación, entonces lo que tiene que hacer Fidelity es destinar cierta cantidad de dinero a comprar Bitcoin. Es decir, vamos a iniciar con una ronda semilla de 100 millones de dólares. Con esos 100 millones de dólares tienen que comprar el Bitcoin. Compran 100 millones de dólares y dicen, ok, tenemos 100 millones de dólares en Bitcoin, vamos a emitir 1,000 acciones y vamos a poner esas acciones en el mercado. Entonces tú cuando compras el ETF de Bitcoin, lo que estás comprando es una parte proporcional de ese monto de Bitcoin que tiene Fidelity. Es como funcionan los ETFs. Lo que tú estás negociando con el ETF no es Bitcoin, es una acción bursátil como si fuera una acción de Amazon. Una acción de Amazon te da una parte proporcional de la empresa Amazon, eres dueño de una pequeña parte de Amazon. En el caso del ETF, no eres dueño de Fidelity, eres dueño de una pequeña parte de ese fondo de Bitcoin. Es como funcionan los ETFs. Ahora, ¿cómo y dónde van a comprar? Pues supongo que van a ser compras grandes. Casi todas estas compras son negociadas por brokers o en mercados OTC. O directamente con mineros. También puedes allí hacer un contrato con un minero y decirle al minero, ¿sabes qué? Pues de lo que estés minando te voy a comprar X porcentaje de Bitcoin cada mes hasta llegar a X monto. O sea, lo puedes hacer. ¿Cómo se ve el futuro con el hablador de Venezuela del Norte en comparación con Venezuela la Vieja? Híjole. Honestamente, no recomendaría ahorita a nadie emigrar a Venezuela del Norte. Ni hacer planes de establecerse ahí. A lo mejor utilizarlo como puente, pero, o sea, establecerse, echar raíces ahí en este momento. Vaya, la gente, mucha gente que conozco está saliendo, no está buscando llegar. ¿Qué pasará con los clientes que tengan un ETF de BTC? No hay tal cosa como BTC físico. Vamos a suponer que, volviendo al ejemplo de Fidelity, los 100 millones de dólares en Bitcoin los compra Fidelity, pero no los tiene Fidelity. Ese Bitcoin lo va a tener un custodio registrado ante la Comisión de Valores. Si ese custodio es hackeado y se pierde ese Bitcoin, seguramente va a haber un mecanismo. El custodio debe tener garantías, debe tener seguros. Una empresa aseguradora a lo mejor va a cubrir el monto del daño. No pueden recuperar el Bitcoin como tal, pero va a cubrir el monto del daño. Si se muestra que un empleado de la SEC fue el culpable, ¿podría ir preso? Sí. Si deciden fincarle cargo, sí. Independientemente de que sea empleado de la SEC o quien sea. Constituye la irrupción de servicios, infraestructura, pues es un acto criminal. O sea, ¿sí? Uso no autorizado de sistemas es un acto criminal. Le han fijado cargos criminales a gente que hace trampa en los cajeros de Walmart. Entonces, sí. La gente que utiliza, no sé si fue en el estado de Georgia o en qué estado fue, un grupo de lo que hacían era, te das de cuenta, poner un código de barras encima ponían un sobre así de Kool-Aid que cuesta 99 centavos, ponían el código de barras del Kool-Aid encima de algo más caro, lo pasaban y lo empacaban, y pues los atraparon y les fincaron cargos criminales no solo por robo, sino por uso no autorizado de sistemas electrónicos privados y les aventaron ahí un montón de cargos por fraude. Entonces sí, definitivamente cualquier uso no autorizado de sistemas gubernamentales, sí, constituye crimen. Observando gráficas del ciclo anterior, la mayoría de las monedas top 300 suelen alcanzar dos veces el máximo anterior. ¿Todo esto se pudiera analizar, ChatGPT? Sí. Voy a regalarte un Lambo. No me gustan. Se me hace una pérdida de dinero. No solo son caros de mantener, caros de asegurar. Pues no. Mejor ese dinero lo platicamos para poner nuestro rancho de bisón en Argentina. Mejor forma de utilizar el dinero. Esperemos que como admin no tenga una persona como Diego a cargo de Orange que tenía la contraseña de su admin sin doble factor. No, pues eso es lo que reportó el equipo de seguridad de X, que la cuenta no tenía autentificación de dos factores. Entonces, no hackearon los sistemas de Twitter. Alguien tomó control de la cuenta de la Comisión de Valores porque no tenía autentificación de dos factores. O sea, no es que hubieran hackeado en el sentido estricto los sistemas de Twitter. Los sistemas de Twitter autentificaron al usuario, contraseña, usuario autorizado, pero alguien no autorizado tuvo acceso a ese usuario y contraseña porque la cuenta no tenía el mecanismo de autentificación de dos factores. Pues bueno, ya habrá más detalles en el futuro seguramente, pero no tenía la seguridad mínima. ¿Se aprobó o nada? Yo creo que ya se aprobó. Lo que no han hecho es anunciarlo. Pues, creo que la aprobación ya está. No han anunciado. Parece que iba a haber una conferencia de la Comisión de Valores hoy, pero seguramente será el cierre de los mercados. Generalmente esos anuncios lo hacen una vez que termina el mercado, que cierran. Probé la inteligencia artificial de Bing. No sé si es ChatGPT y además estaba limitada la consulta de 5 preguntas, le pregunté, pero solo me remitió a que mirase CoinMarketCap. Mucho de la interacción que tengas con la inteligencia artificial va a depender de la precisión de tus prompts. O sea, qué tan específica es la pregunta y qué tan bien estructurada está la expectativa. O sea, porque tienes que manifestar la expectativa para dar el contexto necesario y que la respuesta sea lo más precisa posible. Ah, ya confirmado, se aprobó a celebrar. Pues no sé. A ver, pues el precio no se ha movido, así es que no estoy seguro. Pero bueno, no hay publicación de la SEC. No, pues no. No va a haber. El porcentaje y el estimado del Baker de Tesos. No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a preparar la documentación. ¿El precio se movió ayer? No, se movió ayer porque la cuenta oficial de la Comisión de Valores publicaron que ya se había aprobado y luego dijeron que siempre no, que había sido un hackeo. Entonces, pues realmente nadie tiene claro si ya se aprobó, si no se aprobó, si lo anunciaron, si etcétera. La versión oficial es que el anuncio fue una falsa alarma, alguien no autorizado publicó eso y van a investigarse. Hasta ahí nos quedamos. Y anunciaron que va a haber hoy una conferencia de prensa. También ahí un par de senadores y congresistas ya mandaron iracundas cartas a la Comisión de Valores por su incompetencia. A ver, pues vamos a Twitter a ver si se aprobó, no se aprobó, ¿qué? Pues parece que sí. Pues parece que ahora sí, que ya empieza, que se empieza a negociar mañana. 11 ETFs aprobados por la Comisión de Valores. Page not found. A ver, news, press releases. Pues no veo comunicados de prensa. Pues en fin, ya en las próximas, en las próximas horas veremos. Realmente no veo ninguna fuente, así, que también hackearon la cuenta de CoinGecko. Ah, pues ya están ahí los listados. Parece que son 11 ETFs. Pues bueno, muy temprano para cerveza, todavía tengo mucho que hacer. ¡Salud! ¿Esperas alguna manipulación a la baja antes de una subida por la aprobación? No, ya, eso ya pasó. Ya tuvimos dos instancias de manipulaciones a la baja. Ya ahorita, ya con los ETFs aprobados, ya necesitan comprarlo. Se aprobó, pero no se mueve. O sea, a lo mejor ya habían comprado. En la web de la sé que parecía aprobado y lo sacaron. Sí, acabo de... Está muy raro de este asunto. Porque estoy viendo aquí un link a la página oficial de la SEC y me dice archivo no encontrado. Entonces, pues no sé. Pues sí, parece que lo volvieron a borrar. No sé, ya honestamente, si esta se la dejan pasar a Gary Gensler, ya. Vamos a ver. Según un promedio de los Bakers de Tesos analizados, el retorno anual se estima en torno al 5%, dice Tony. Quizá ya fue el rumor y ahora con la noticia es a vender. La cuestión es que es un ETF en spot. Esta noticia no la puedes vender porque, claro que la puedes vender, no te voy a decir qué hacer o no hacer, pero esta noticia no la puedes vender porque es un ETF en spot. Tienen que comprar el Bitcoin y si se explota la demanda de Bitcoin, no pueden inventar Bitcoin, no pueden imprimir Bitcoin, tienen que comprarlo. ¿Y dónde lo compran? Pues donde haya Bitcoin. ¿Y a quién se lo compran? A pues, quien puedan comprárselo. Entonces, no es un derivado, no es un instrumento sintético. Si fuera petróleo, por ejemplo, pues el petróleo no pueden imprimir petróleo, no pueden decirte, ah, pues aquí te mando un vale de petróleo. Pues tienen que comprar el petróleo. ¿Y a quién se lo compran? Pues a quien tenga petróleo. Y si compran todo el petróleo que hay, pues el precio sube. Es una de las razones por las que ha arrastrado y ha postergado la Comisión de Valores por años la aprobación de los ETFs en spot, porque saben que es inevitable que estalle la demanda. O sea, esa es la razón por la que no querían aprobar el ETF en spot. Con el ETF de los futuros de Bitcoin no tuvieron problemas. Rapidito lo aprobaron, porque en ese caso pues no hay Bitcoin, todos son contratos. En el caso del ETF en spot, tienen que comprar el Bitcoin. Fidelity, BlackRock, todos los emisores de ETFs en spot tienen que comprar ese Bitcoin. Ese es el punto. Lo normal debería verse que todos los capitales vayan a BTC y las altcoins a la baja, ¿no? El primer activo que no pueden manipular. Exacto, un día histórico. Ya era un día histórico. Ya el 10 de enero, como mencioné al inicio de la transmisión, Hal Finney publicó su famoso tweet corriendo Bitcoin. O sea que ya era un día histórico. Porque además, me declaro culpable de este error, toda la atención ha estado en este tema del ETF. Pero creo que es un sesgo muy gringocéntrico. No es una palabra, la acabo de inventar. Gringocéntrico. Porque estamos hablando de un instrumento aprobado por una agencia federal del gobierno de Estados Unidos que se negocia en las bolsas de valores de Estados Unidos. El mundo es muy grande. Hay millones y 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 más millones de personas que ni saben de los ETFs, nunca van a negociar ETFs, ni... Es fascinante ver la dinámica, observar la dinámica, platicar de ella, pero en la perspectiva global, bastante irrelevante. Como mencionaba, en el potencial que tiene esta tecnología de transformar la forma en la que interactuamos, que intercambiamos y transmitimos valor, preservamos el producto de nuestro trabajo, el tema de la aprobación de un burócrata incompetente e inepto y corrupto se vuelve bastante trivial, inconsecuente. ¿Ya se aprobó? Pues no sé, está muy confuso ese tema, que si sí se aprobó, que si no se aprobó, que si... O sea, para mí, y lo he mencionado, y perdón por la redundancia, ya los habían aprobado. Lo que no habían hecho es el anuncio de que ya estaban aprobados. Y eso solo era cuestión de tiempo. Sí, pero son los dueños del mundo y manejan muchísimo dinero. Tú mismo lo dijiste, es decir, tienen el poder del dinero fiat y los vencimos en su juego. ¿Sí? Sí, eso es correcto. Bitcoin ya ganó y ya había ganado desde hace mucho. Y ya es tardísimo y no he hecho anuncios. Pero... Ah, ok, perdón, es que leí mal tu pregunta, Juan Manuel. Estabas preguntando que si el Fondo Soberano Saudita va a entrar a BTC, no que si yo voy a entrar al Fondo Soberano Saudita. Pues no sé, el borrador Kaiser, propagandista a sueldo, dice muchas cosas. O sea, no sé, no tengo ninguna, fuera de lo que él dice, que pues, como ha sido demostrado y una y otra vez, pues no es precisamente lo más confiable. No sé si vaya a entrar el Fondo Soberano Saudita o quién, pero va a llegar un momento en el que todos se peleen por Bitcoin. Eso sí me queda claro. Y hay que aprovecharse. Todavía tenemos una pequeña ventana de tiempo para que los ciudadanos de a pie podamos acumular Bitcoin. Pero va a ser una buena clasificación separar entre los que tenemos BTC antes y después del ETF de Estados Unidos, considerando que ese puede ser un punto de partida para la adopción masiva. No, el ETF lo que va a abrir la puerta es a la inversión institucional, no a la adopción masiva. Que además la idea de la adopción masiva, aunque suena bien, y creo que sería benéfico, no es necesario. Bitcoin ya funciona en su estado actual. Ya cumple con su promesa de ser un sistema descentralizado, resistente a censura, de código abierto, no permisionado, que permite libremente transferir valor. O sea, esa promesa ya la cumple. Por supuesto, se beneficia del efecto de red y mientras más gente lo use va a ser mejor, pero no es necesario. O sea, no es necesario que todo el mundo utilice Bitcoin, no es necesario que por ley todos tengan que usar Bitcoin. O sea, no es necesario. De hecho, yo prefiero esos esquemas en los que el gobierno no se mete. Más alineado con mis ideales, ¿no? El servidor se cayó, el de la Comisión de Valores. Te digo que es un año de Wes Anderson. Es una comedia de ya rayante en la farsa. Bueno, vamos a hacer anuncios rápido porque creo que ayer también se me fue toda la hora y no hice anuncios. ¿O sí hice anuncios ayer? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a hacer anuncios. Todavía te puedes registrar para el seminario de multifirmas avanzadas este sábado 27 de enero. Es un seminario taller. Vamos a hablar de los recursos y materiales necesarios, introducción a los esquemas multifirmas. Vamos a hablar de software, modelos, distintos modelos y setups, configuración del signer, configuración de las carteras firmantes, respaldos, semillas, llaves, cómo se envía y cómo se recibe Bitcoin en una multifirmas, las prácticas de recuperación, cuáles son las prácticas recomendadas para que puedas restaurar una cartera si fuera necesario, qué información tienes que guardar y cómo. También algunas consideraciones prácticas y legales de estos esquemas multifirmas y conclusiones y preguntas. Todavía te puedes registrar el 27 de enero, 11:30 de la mañana, hora del centro, es el seminario taller en vivo. Y visita la página sargachet.cloud, ahí está la información de casi todos, ya tengo que modificar mi script, de casi todos los pools que operamos. Nos falta todavía el de integrar el de el Baker de Tesos, pero puedes ver ahí información sobre nuestros nodos mixers de NIM, Cardano, que hoy cerramos Epoch, con superando la expectativa de bloques firmados, el pool de Waves, el de Harmony, que está funcionando también, igual que el de Band, funcionando los dos como relojito, y el de Ontology, que también está dando muy buenas recompensas. Toda la información en la página sargachet.cloud. Y también, pues, intercambios cripto a cripto sin KYC. Checa la página del exchange de Criptomonedas TV. En exchange.criptomonedastv.com puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin dar información personal. Y NIMSWAP, si quieres comprar o vender NIM nativo, checa NIMSWAP.com. Puedes utilizar NIM RC20, Cardano, Bitcoin, Ethereum, tanto on-chain como Lightning, Tron, USDT para comprar NIM nativo, cambiar NIM RC20, chécalo, nimswap.com. Y bueno, aquí está, 23 bloques firmados. Bueno, vamos a refrescar la página a ver si se coló uno más, pero 23 bloques firmados de los 21.7 estimados para cerrar el Epoch Cardano. Muy bien, y excelente trabajo de Tony en mantenimiento y la operación del pool. A ver, sí, ya es oficial. Pues no sé, ahorita terminando la transmisión, tengo que checar a ver qué pasó porque Twitter está en llamas. Me llegó una tarjeta de Bitso para uso diario. Posibles desventajas, te piden de entrada tu ubicación, sospechoso por lo menos. Posibles compras. Tener una tarjeta de débito vinculada a tus criptomonedas siempre me ha parecido una muy mala idea. O sea, no, es una pésima idea. No lo usé. Y ha habido muchos intentos por la tarjeta de Binance y otros proyectos. Wirex era uno que no sé si despegó o no, pero que estaba vinculada a tu cartera de Ethereum y que es una pésima idea. Con la cantidad de información que vas regando cuando haces una transacción de tarjeta, todo eso vincularlo a tus criptomonedas me parece una pésima idea. Es increíble que van a seguir diciendo que Bitcoin es lo peor. ¿Cuándo se pone el operativo el ETF? Si ya lo anunciaron la aprobación, pues ya a partir de mañana se puede empezar a negociar. Ya, una vez teniendo la aprobación, ya de inmediato lo pueden listar. Por eso se esperan generalmente al final del día para hacer este tipo de anuncios, para que a la apertura del día siguiente inicia la negociación del instrumento. En momentos como estos provoca tener tu bebida favorita para sentarte en un sillón cómodo y ponerse un rato a leer Twitter. Pues sí se antoja, pero desafortunadamente tengo mucho que hacer. Sí publicaron la aprobación del ETF. Acá está el link rescatado en Wayback Machine. O sea, sí lo publicaron y después lo quitaron. De veras que si llega, honestamente, si llega, si no remueven a Gary Gensler, ya, ni cómo ayudarlos. Quedan grabadas las reuniones de 21M. Pues realmente no, porque son sesiones más informales, entonces realmente no, digo, la podemos grabar, si hay interés de los participantes, no puedes asistir o lo que sea, la podemos grabar, pero así como rutina, no, la idea es que es como una sesión de lluvia de ideas, o sea, nos reunimos, discutimos lo que hay que discutir, vamos a platicar de la estructura de los servicios de 21M, tenemos una nueva estructura de servicios que creo que va a ser más efectiva. Vamos a hablar de la parte de los servicios contables, que involucra el mantenimiento de la empresa en El Salvador, cuáles son los requerimientos o las obligaciones mínimas de fiscalización y contabilidad. Y bueno, vamos a platicar ahí otros proyectos. Ya tengo la idea general de 21M Aerotech, que también la quiero discutir, y por ahí un par de otras cosas más. Generalmente no, digo, la podemos grabar. Vaya. Si no vas a estar y te interesa, pues sí, la podemos grabar. Saludos a los cacas del norte y toda la chusma capitalista. Está feliz por la aprobación del ETF. Pues no sé, bueno, ya he discutido mucho mi postura con los ETFs. Pero la envidia con el tufo socialistoide. Eric Balchuri es analista de ETFs de Bloomberg. Ha publicado en X que los documentos de aprobación ahora está necesitando a Grayscale. Vamos a ver, ahorita, pues ya. No puedo hacer mucho ahorita durante la sesión. Puedo abrir mi feed de Twitter y ver, pero va a ser un... Sí, ¿no? La página de la SEC está, dice que no se encuentra. En fin, pues vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Yo creo que se empieza a negociar mañana. Eso ya una vez anunciado la aprobación, ya lo pueden empezar a listar a la apertura de los mercados mañana. Vamos a ver el precio, cómo reaccionan los mercados en las próximas horas. Y pues bueno, Cardano parece que sí le gustó la noticia. 6%. En fin, Grayscale, Hashidex, iShares, iPhone, The Valkyrie, 21 Shares. La mafia le está haciendo jaque mate al BTC. No, el gobierno de Venezuela no tiene nada que ver con el ETF. O hablabas de otra mafia. No, con el ETF en spot, pues están muy limitados en las marranadas que pueden hacer. Que son una mafia, eso sí coincido contigo. Son una mafia, son corruptos hasta la coronilla. Ahí sí estamos de acuerdo. Hay dos clases de BTC ahora. No, solo hay un BTC. Hay un BTC, y el ETF representa una parte proporcional de ese BTC. No hay dos clases. Tenía la intención de solicitar algunos préstamos en Fiat para comprar más criptos, pero veo que voy tarde. Pues, si puedes tramitar una línea de crédito, por ejemplo, que de las que si no la usas no tienes que pagar nada, tener disponible una línea de crédito, una buena idea. Si no la utilizas, pues no te cuesta, y en cuanto la necesites, que haya oportunidad, pues la utilizas. Es una alternativa. Pues bueno, vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Si estás participando en la red 21M, nos vemos el sábado, 11:30 de la mañana. Vamos a tener ahí una charla bastante interesante. Y el 27 de enero, 11:30 de la mañana, hora del centro, seminario taller de multifirmas avanzadas. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.